a punto de entrar a lo más oscuro del infierno. Procura mantener tu cordura mientras lees las cartas del tarot.
Bienvenidos a la mensajería más oscura, infernal y sangrienta que jamás hayan conocido en ella. Encontrarán todas y cada una de las expresiones del terror. En este momento, abriremos las cartas de terror.
¡Hey! ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo está todo el público? Nuestra primera presentación en vivo. Los que no nos conocen, nosotros somos Cartas de Terror, el podcast más grande que se transmite desde mi casa. Hay otros que son más grandes, pero en la casa no hay ninguno. Vamos a presentar aquí a la voz más sensual y siniestra, que es Susi. Un aplauso, por favor. A mi izquierda tenemos al terror de los adolescentes, pero no piensen mal, es porque es maestro, ¿eh? No van a creer que es otra cosa. Psycho Nede, maestro del mercado. Y pues yo, que nomás me hago pendejo aquí sin hacer nada y ahí medio le muevo la compu. Soy Iván, el killer, conocido en los bajos mundos de San Pancho. Y bueno, les comentaba que es nuestro primer episodio que hacemos en vivo y hasta en vivo nosotros, porque siempre es con videollamada. Entonces vamos a ver cómo nos sale. Vamos a hacer un tipo de remake del primer episodio que transmitimos hace poco más de un año, que fue, hablamos sobre el miedo, y pues comenzamos con la definición. Miedo es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario. La oscuridad le provoca un miedo cerval. Estos son los ejemplos.
¿Qué es cerval?
No sé, ¿qué es cerval? No,
ni idea. A ver, maestro, díganos. Usted es el profe.
Aquí tú eres el maestro.
Tú nos enseñas, ¿eh? Ilustras.
La otra definición es un sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que desea. Tenía miedo de que la fiesta saliera mal.
Interesante esa definición.
Claro, sí, sí, sí.
No quieres.
No quiero. Dale, dale. Esa definición está interesante. El que salga algo como no lo esperábamos, se referencia como la evento inesperado, a lo... Eso también hace referencia a lo desconocido, ¿no? Que es la clásica definición, ya todos tenemos esa de Lovecraft, que es a lo desconocido, ¿no?
Sí es. El miedo es una emoción natural que se caracteriza por experimentar una sensación desagradable e intensa ante la percepción de un peligro real o imaginario. Es una de las pocas emociones básicas que compartimos con muchos animales. La consecuencia suele ser huir ante el peligro, intentar evitarlo o combatir aquello que lo causa. Y es, pues, es algo completamente natural el sentir miedo. Más que nada es por supervivencia propia. También la función del miedo es considerada una de las emociones más primitivas, pues su función es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Asimismo, es un mecanismo de defensa provocado por cosas específicas y que funciona como una alarma psicológica que avisa de amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona.
Y básicamente lo que acabas de comentar, pues tiene que ver con una definición tanto biológica. Sabemos, ayer estuve precisamente repasando esta cuestión del miedo y... estudios más recientes del cerebro mencionan que ya hay varias zonas cerebrales. Antes se pensaba que nada más había una sola sección, se conoce como la amígdala, que es como un pequeño granito que tenemos en la base del cerebro. Pues ahí entra en dirección atrás de nuestros ojos, el nervio óptico y todo eso. Pero actualmente ya se conocen que son diversas secciones del cerebro, las regiones parietales, incluso frontales, que precisamente nos predisponen a una acción, ya sea de huida o de ataque, ante un estímulo que es como amenazante hacia nosotros. Entonces, esa pequeña protuberancia sirve como una antena que detecta el contexto, lo que está afuera, y si lo define como amenazante, activa todo lo que viene atrás de arriba del cerebro. Entonces sí, pero es una manera de ver el miedo, que es completamente biológica y natural y evolutiva. Entonces, pero me parece, desde el punto de vista personal, creo que hay más que solo cerebro.
Muy bien, vamos ahora con una lectura siniestra. Alabado sea el Señor. Con misa, con el
Amén. A menudo, al apagar la luz de la casa y dirigirte a tu cama en medio de la oscuridad, tienes que caminar por un largo y oscuro pasillo. Sientes que alguien está a punto de tocarte por la espalda. Hay personas que no pueden soportar esa sensación y simplemente salen corriendo. Elena era una de esas personas. Desde que tenía memoria, el trayecto del comedor a su habitación, la última del pasillo, había sido un suplicio constante por aquella sensación de ser perseguida. Aún a sus 17 años, tenía esos ataques de pánico y corría por el pasillo hasta llegar a su habitación y poder encender la luz antes de ir a dormir. Una noche, leyó en internet que ese miedo era el más común de lo que pensaba y que incluso era sencillo enfrentarlo. Solo debía permanecer en calma y caminar tranquilamente. Al paso de los días, el miedo irá desapareciendo. Ante esa información, Elena decidió que era momento de enfrentar su miedo. Cierta noche, después de leer algunos relatos de terror, decidió irse a dormir. Era la última despierta de su familia. Como siempre, debía enfrentar la oscuridad del comedor hacia su habitación. Comenzó a caminar por el pasillo y de inmediato vino a ella esa sensación de estar siendo observada. Su espalda incluso sintió un hormigueo y un escalofrío molesto. Casi para salir corriendo, recordó las palabras de aquella página web sobre fobias. Así que decidió enfrentar su miedo. Se convenció a sí misma de que nada la seguía y a paso muy calmado, se dirigió a su habitación. Casi a punto de llegar estaba feliz, había vencido a su miedo. Caminaba tranquila, a paso lento. Cuando de pronto, alguien tocó su hombro. El miedo volvió a ella. Cuando una voz infernal le susurró al oído. Tendrías que haber corrido.
Bien, un aplauso para la siniestra de Sufi. ¿Quién escribió eso?
Yo no fui.
Se encontró en Facebook, yo creo.
Y ahí me la rolaron.
En los grupos de terror. Pues vamos a hacer esto un poquito más una plática para los... Bueno, en el video no se ve, pero hay 300,000 personas aquí en un estadio gigante que nos está viendo, que se escuche, güey. Hagan ruido, hagan ruido. Ahí está. Para que no... Bueno, hasta afuera, ¿eh?
Está el perro.
Hay gente en la calle que viene a vernos. Pues bueno, vamos a hablar de los miedos. Los miedos personales. ¿Ustedes a qué le tienen miedo, muchachos? Aquí a mis lados y el público también. ¿A los qué, perdón? ¿A los vivos? Así no, a esos hay que tener más miedo que a los muertos, siempre. Y más por estas zonas aquí, estas horas. Se pone medio miedo.
Estas
zonas. ¿Sí?
Van a robar el coche.
Ah, entonces
Jesús del huerto lo conoce
que aquí está tranquilo, en pocas palabras, porque hay mucha seguridad.
Está tranquilo porque dejé el carro aquí, entonces creo que no.
Sí, no, sí, ya
aquí la policía tranquilo. Siempre vigila en Guadalajara.
Entonces,
bendito gobernador. ¿Tengo miedos? Sí.
¿A qué?
Tengo tres miedos. Uno ya lo controlo más. Hace tiempo tenía miedo a estar sola. Ya ahorita no tengo ese miedo. Ya lo afronté, es como de ya me... Si quieren estar, si no,
ya estuve
también.
Un día sola.
Ya. Sí, ya estuve sola. Ya no tengo miedo. El segundo miedo es a los ratones, ratas. Tengo pánico, no puedo ver uno porque me pongo histérica.
De dos patas. Cuatro.
También de las dos. Cuatro o dos, les tengo miedo. Y a las gallinas. También es muy peculiar, pero tengo miedo a las gallinas.
¿Por qué le tienes miedo a las gallinas?
Es una anécdota muy curiosa. Cuando estaba chiquita, mi familia es de pueblo, de Michoacán. Entonces mi abuela tenía una casa muy grande y hasta el fondo tenía como un pequeño establo. Tenía vacas, tenía gallinas, pollitos, tenía de todo, conejos. Entonces, pues somos un montón de primos. Todos nos llevamos que 5, 4 años y así. Y pues diario nos ponían tareas, ¿no? Los papás de, ay, tú le vas a ayudar a tu abuelita a ir por la leche. Tú le vas a ayudar a recoger, tú a lavar los trastes. Y ustedes, al establo a darle de comer a los animales. Y un día, a mí no me tocaba ir por la leche, pero ningún primo se levantó. Entonces, pues yo era la primera que entrando al cuarto, pues estaba ahí. Y mi abuela me levantó, yo iba de malas. Y cuando regresé, me agarré a golpes con un primo 5 años más grande que yo. Se agarramos a fregadazos, llegó mi abuelita y a los dos nos agarró de las orejas. Y los dos se me van castigados y que las abuelas. Y nos dijo que nos iba a mandar al establo a darles de comer. Yo llevaba unos guarachitos, sandalias más. Y nos daba como unos morralitos. Nos echaba ahí las semillitas y en otro pues la lechuga y todo eso. Cuando pasa todo eso, nos metemos, yo nunca me di cuenta que mi primo le hizo un agujerito a mi bolsita. Cuando nos metemos al establo, pues empezamos y nos cerraban la puerta para que no se salieran. Yo metí la mano y el hoyito se hizo más grande. Y todo el alimento cayó a mis pies. Todas las gallinas se dejaron venir, yo iba corriendo como loca en círculos y me picoteaban los pies. Mi primo gritaba bien histérico, yo gritaba porque me dolía. Salió mi abuelita bien enojada. Cuando me vio que estaba yo llorando y toda picoteada, pues ya me levantó. Vio mis heridas, tenía todos los pies, pues con pequeños piquitos, pero estaba ensangrentado. Me acuerdo que mi abuelita le puso una chinga a mi primo, me puso una chinga a mí. Llegaron mis tías y le pusieron una chinga a mi primo. Y luego mis papás me pusieron la chinga a mí. Porque era algo que no teníamos que andar jugando. Entonces desde ahí yo veo una gallina y me acuerdo de todo eso. Y le doy la vuelta a la pinche gallina. Yo no puedo ir a la expo porque me dan miedo las gallinas. Sí, no, yo no puedo ir a la expo ganadera.
Ni a la expo, ni a Kentucky, ni al pollo Pepe.
Sí, no. Yo no puedo ir porque me dan mucho miedo las gallinas.
Bien, ¿tú, Eden? ¿Qué le tienes miedo? Aparte de a Eli, la vimos hace rato.
Aparte de ella, sí.
Pero, entonces, ¿el miedo a las gallinas es porque recuerda los golpes o los picoteos?
Los picoteos. Sí, no, los golpes como sea.
Creo que la represión del hecho de estar ahí, recuerdas ese síntoma. Bueno, pues básicamente como que podemos especificar los miedos, ¿no? O sea, hay miedos tal vez racionales, hay miedos irracionales. Por ejemplo, miedo racional sería precisamente eso de tenerle miedo a los vivos, porque sé que me puede pasar algo en ciertos lugares de la ciudad. Tú que vienes de San Pancho, pues como es la situación. Yo que vengo de allá también, pues.
Inmunes.
Sí, uno tiene el miedo. Sí, uno que es fresón.
O por ejemplo, el si voy atravesando una calle y un camión viene a toda a hecho madres, pues también voy a tener miedo a perder la vida. Pero también están los miedos irracionales, que precisamente tiene que ver con esta cuestión que trata la literatura, las películas de terror, que aquello que se aparece en la oscuridad, aquel sonido que no identificamos por dónde viene. Yo creo que un miedo racional que yo pueda tener es siempre al salir de casa, pues no regresar. No me sucede en la calle y no puedo volver a ver a mi familia. Y un miedo irracional, curiosamente, que también pueden ser las fobias, son a las serpientes. No entiendo, no sé por qué, tal vez me meto a análisis otra vez, a ver si sale algo, pero no, pues no soporto ver serpientes, ni siquiera acercarme a ellas, tocarlas, y sobre todo cuando son reptiles, que no es precisamente una serpiente, sí puedo acercar un poquito, pero las serpientes para nada.
El herpetario descartado.
Sí, no, estoy caminando solo por el medio de los pasillos, porque todo ese tipo de animales los repelo mucho, y en especial las serpientes. Y más pequeño, sí le tenía miedo, palabras limpias, que conozco. Uno de mis tíos, bueno, mi abuelo tenía una casa de campo, que se la llamamos de la Maraña, allá para La Calera. Nos quedábamos de todo lo que es Semana Santa a dormir allá, incluso los fines de semana, Y a mi tío, estando yo pequeño, como de 5 o 4 años, siempre le encantaba asustarnos a todos mis primos y a mí. Entonces él decía que afuera de la cabaña donde nos quedábamos, se apareció una mujer que no tenía piel. Entonces, le llamaba la descarnada. Son palabras limpias. Ahora, en el chiquito, si era alguro o no, pues no sabía. Pero yo ni siquiera sabía qué significaba descarnado. Pero yo tenía una mujer de negro, tipo la muerte, como la dibujaba. Sin piel. Bueno, y lo que le tenía mucho miedo y no podía soportar salir de la cabaña en la noche. Apenas iba oscureciendo y me metía. Y básicamente de muy niño era demasiado, demasiado miedoso a casi todo. Curiosamente ahora todo esto del terror me atrae, pero de niño era súper miedoso. Realmente creo que el miedo racional, eso es lo que hace más mella en mí. Y supongo que es la cuestión de que no me guste manejar tanto.
A mí tampoco, tengo miedo.
Pues ahorita que dijiste eso de la atracción por el miedo, ahora que eres adulto, psicológicamente hay algo que tenga que ver. Sí. Eso de que antes te daba miedo y ahora te atrae.
Sí. Hay un mecanismo de defensa que se llama formación reactiva, que tiene que ver con que aquello que repelemos antes, por ejemplo, un ejemplo bien, bien sencillo, comúnmente algunas mujeres lo hacen, yo digo algunas porque no quiero generalizar, ¿no? Pero por ejemplo, está una mujer en el trabajo y de repente pasa la mujer que le cae mal y le puede decir, ay, qué bien te ves el día de hoy, ya, te pasa.
Amiga, ¿cómo estás?
Exactamente. Después,
no pasa.
Es un ejemplo de formación reactiva donde precisamente reaccionamos de una manera distinta a lo que originalmente nos provoca una situación, un animal, una persona. Y a todos aquellos que nos gusta el terror, a diferencia tal vez de lo que se comentó en una plática que tuvimos anteriormente, más allá de que nosotros que nos gusta el terror seamos como especiales, porque tenemos esa especie de don o gusto por el terror, más bien nos estamos defendiendo. O sea, preferimos, consumir nosotros el terror en una situación controlada como una película, un libro, un videojuego, un video, un programa de podcast, que a vivirlo en carne propia, como lo hicimos anteriormente. Básicamente, respondiendo a tu pregunta concretamente, aquello que antes, tal en mi caso, me daba miedo, ahora ya no me da miedo porque lo puedo consumir de manera controlada. Yo sé en qué momento me asusto, yo sé en qué momento lo consumo, y no tiene el aspecto de sorpresa que tenía antes cuando era niño. No es tanto que nosotros seamos el bicho raro de niños, y por eso nos usa el terror, sino que más bien nos estamos defendiendo. El gusto por el miedo tal cual es una defensa, y el gusto excesivo por él también es una especie de defensa. Ahora, que sea una defensa no significa que sea algo malo, sino simplemente es una manera de funcionar nosotros. Prácticamente lo que hacemos arriesgado y no arriesgado, apenas porque pretendemos controlar. Bueno, no todo siempre es negativo, ni siquiera las defensas psicológicas. No sé.
Muy bien, bueno, para los que no sepan, Eden es psicólogo con especialista en psicoanálisis, por eso que tiene las credenciales para hablar de esto, por eso siempre lo recalco. No vean que somos unos simples novatos hablando, él sí es profesional. Yo y Susi, pues no, en este rango, pero nos gusta el terror. De los que están aquí presentes, ¿algún miedo que tengan, aparte de los vivos? ¿Miedo? ¿Tienes miedo al miedo? Ah, canijo.
Estuvo mejor raro. Que
el de la gallina. Sí, a ver.
Sí, ¿no? A ver, ¿por qué?
¿Cómo está eso?
Más bien es, ¿no te gusta la sensación de terror, sorpresa y
no,
todo eso?
Se usa que la sorprenda con diamantes, no sé. Digo.
Pero no es igual, ¿no? O sea, por ejemplo, si yo llego. Si yo llego con los diamantes, la sorpresa, ¡ay, qué bonito! Voy a sentir como cierto gusto. Pero el terror es diferente. Entonces, por ejemplo, tal vez la sensación de incomodidad es lo que no te. Y todo aquello que te incomoda, a lo mejor prefieres.
Ya resolvió. Ya llegó tu tera.
Okay. ¿Alguien más?
Allá atrás.
¿Miedo?
¿Alguien? ¿Miedo?
Anímense.
¿Nadie? Nicky, mi mamá le tiene miedo a todo. Sí, esa, un miedo.
¿Tú?
Pues no, yo no sé, actualmente ya no me da como que miedo. Prácticamente muchas cosas, andar en la calle y así no es miedo, sino que precaución. Pero de niño yo creo que a la oscuridad, luego con mi hermano, con Joel, que ese güey se la pasaba asustándome. Entonces sí es como que por eso me daba miedo de ahí en más. Y ahorita como que ya no. A perder algún sentido, no sé, quedarme ciego, sordo, una cosa así, pudiera ser. Pero de ahí en más, pues creo que no. Estoy bien macho.
¿A morir también?
A morir, bueno, morir es de los miedos más comunes, junto con que el miedo a la oscuridad. Un otro miedo común, a las pequeñas insectos, a las alturas. ¿Te dan miedo a las alturas? Qué chingados.
No, vas a morir un poco.
Las inyecciones.
Es muy típico, fíjate también.
Sí está, y acá Julio que nos está comentando, está todo tatuado.
Está todo tatuado.
Todo raro y perforado. Sí. Pero, en todos lados.
Un trauma. Cuando yo estaba chico. La única vez. Recuerdo que no quiero inyectar una aguja de este.
Así la viste.
Sí, sí, sí.
Para el video.
Era de donación.
No, así lo veía. Pero, sí. Y luego veía a la querida como si fuera de vidrio. De vidrio así. Por eso.
Y es el trauma. Para los que no alcanzaron a escuchar en el video, dice que su mamá lo iba a inyectar una vez y recuerda que la aguja era de vuelo, sí, gigante, y con una jeringa de vidrio, quizá por eso es el trauma.
Pero no eran así las...
Las de antes.
No eran así las de antes.
De vidrio.
Sí, de esas se utilizaban para las
cosas. Yo recuerdo que era... ¿Alguien un pelón de lo rico?
Ándale.
Yo recuerdo que si tenía esa forma...
Gigante, como pelón pelo rico.
No sé cómo qué nombre tenga, pero donde el líquido era incluso de metal, ¿no?
Sí.
Y las agujas sí eran
de vidrio. Es que esas eran
No,
es que este es viejo, pero antes sí se utilizaban, eran muy Yo no quise sonar
fea. Pues todavía son las que se usan con animales. Sí, sí, así es. Y las agujas eran, no eran desechables como ahora, como comentan. Y bueno, ¿qué les parece? Y vamos con otra lectura siniestra de sus. No dicen lo que no. Tengo que pues. Respira, respira.
Ya tomé agua.
Bueno, mientras hacemos un poquito de tiempo, nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Cartas de Terror. Así como en las plataformas de podcast y todo eso, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Amazon, ¿no? Porque son medio sangrones.
Obra.
Sí, no, es que es un show meterte ahí. Ahí para que nos sigan en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube. Puedan ver nuestros. ¿Ya dije esto? Los episodios pasados que llevamos. ¿Cuántos? ¿51?
51
episodios ya. Este es el 51.1. Y quiero mandar un saludo nada más al doctor Tamayo, a mi maestro de farmacología, que quería asistir pero no pudo porque su señora madre está hospitalizada. Saludos, si nos está viendo, profe, un fuerte abrazo. Vamos con la lectura siniestra.
Duerme profundamente en tu tumba silenciosa. Soñá con el festín carmesí que anhelas. Hasta que el hambre te despierte y debas abandonar tu lugar de descanso. Sueña. Sueña con tu furtivo vuelo a las tierras sombrías de la noche. Tus colmillos se encuentran con la suave carne blanca y regresas rejuvenecido. Tus labios son una mancha escarlata. Duerme. Duerme en tu cama sombría, tierra de tu patria sobre tu cabeza, hasta que la luna en lo alto del cielo aterciopelado te llame de nuevo. Es una canción de cuna para un vampiro de Elizabeth. Y hay que poner créditos, ¿qué tal si no?
Perdón.
Sí.
Ay, mi Cari. Sí, mi Cari. Gracias, Cari. Saludos. Sí. Un abrazo.
Saludos, saludos a Cari. Gracias, escucha esto. Y bueno, entonces, ya hablamos un poco sobre el gusto del miedo. Hay diferentes expresiones del miedo. Por ejemplo, nos gusta desde el teatro, cine, literatura, entre muchas cosas. Y no sé ustedes qué les gusta. Sí, el primero.
Empezamos otra vez.
De acá para allá. Pues prácticamente todo. He leído varias novelas, cuentos. Tengo muchos autores del género del terror que me gustan mucho. Edgar Allan Poe, Lovecraft, Stephen King, un poco, Robert Howard, incluso Robert Stevenson, el de la Isla del Tesoro. Pero también disfruto mucho las películas de horror. Debo confesar que las actuales son muy pocas, tengo muy seleccionadas los gustos, los títulos de películas que me gustan realmente de terror. Prefiero las ochenteras, tal vez las de las setentas, algunas cuantas de noventas. Soy fanático de Viernes 13, usted ya sabe, de El Exorcista, de La Profecía y unas cuantas otras. La poesía, pues tenemos a Edgar Allan Poe, creo que uno de los representantes más famosos en cuestiones de poesía siniestra. De teatro, creo que una de las obras de teatro que más me ha gustado del género de terror ha sido la Dama de Negro. No sé si han tenido oportunidad de ir a esa obra.
Yo siempre he querido ir y nunca la he visto.
Es, para no hacer spoiler ni nada, hay una parte interactiva muy, muy bien hecha. El libro del que está basado, que es de esta Susan Hill, también está muy bueno, pero la obra de teatro logra adaptar ciertos elementos más allá para precisamente que no se quede solamente en el escenario. No sé si todavía haya fechas para esa obra, desconozco, pero en estas fechas, todavía de octubre, de noviembre, hay para ir a verlas.
¿Dónde cantar?
Sí, no se escucha, de todos modos en la grabación.
Y hubo otra obra de teatro, no sé si le recuerda, Celia, que se llamaba El Fantasma en el Espejo. Fuimos al Diana, ahí hacían un juego de espejos en el escenario, en lugar de hacer proyecciones holográficas, hacían juego de estos materiales para simular al fantasma, bien, bien, bien padres. Y hace poco fui a la fiesta de octubre y mi obligada entrada a la Casa del Terror, ya no está tan chida, pero bueno, entré a la Casa del Terror. Fui risa y risa, mi esposa dice, ¿cómo puede reírte estando ahí en medio de la oscuridad? Es que los gritos que echaba ella, sus amigas, los que estaban atrás de mí, y me da risa, en lugar de salir como muy espantado, se me da algo de risa. Quise ir al Scream Park, no sé si se ubica en esta atracción que está todavía cerca de la del Expo, creo. Pero escuché algunos comentarios que no estaban muy buenos, digo, no sé, ahora sí, se me logra hacer. Pero bueno, disfruto cada uno de las expresiones de este género. Yo personalmente, aunque no publico nada, sí, a veces me gusta escribir algunas cosillas, pero como soy muy malo escribiendo, no me animo a publicarlo. Sí, me gusta videojuegos de terror demasiado. Sí, he disfrutado mucho este género a morir. Incluso cuando antes de terminar filosofía, uno de mis proyectos de investigación fue precisamente justificar el miedo como una experiencia estética. Es decir, comúnmente pensamos que la belleza, una escultura bella, una pintura bella, es solamente estético. Pero yo defiendo la idea de que incluso uno puede tener cierta experiencia, una atracción, una identificación con lo que son las obras de terror que comúnmente no consideramos como bellas. O sea, ninguna película de terror va a ganar un Oscar excepto El Exorcista en su momento, pero no fue por la trama.
Ah, ¿Cosas favoritas de terror? Nada. Bueno, es que en realidad a mí no me gusta nada del terror, pero mi novio fue como muy insistente de esto, de lo otro. Entonces me empecé como a adentrar poco a poco. Pero yo soy de las personas, hace rato comentaban en la otra charla, si a mí me observan viendo una película, yo voy a gritar, voy a saltar, voy a poner una chamarra y me voy a tapar toda. Voy a ver la tele, pero no voy a ver la película, voy a ver un punto X, aunque se vea en la periferia, pero voy a tratar de no ver la película. Hay películas que no me dan tanto miedo, porque ya después va avanzando y tú dices, película pedorra, ¿no? Pero no me gustan mucho las películas porque lo estás viendo. Tú te metes tanto en el personaje que dices, mangos, o sea... Cuando vi, no sé, la primera película que yo vi fue la del Aro. Yo no veía la tele de chiquita porque yo sentía que iba a salir la... Escuchaba el teléfono y corría a mi cuarto y me encerraba. Porque decía, me van a hablar y me van a decir que me van a morir. Y lo que sí me gusta es leer algo que mencionaban. Edgar Allan Poe es el primer cuento que yo leo, que es la del Gato Negro. Yo lo vi porque me lo dejaron de tarea en la secundaria y dije, qué bonita historia. Digo, si da miedo y está muy sádica, pero me gustó demasiado. Y empecé a leer poco a poco y ahora que se vino la pandemia y que se soltó lo de las creepypastas, o las pequeñas historias que soltaban de repente. Bueno, es que yo lo empecé a leer más en pandemia. Sí, se sonó más fuerte, pues. O de repente hay páginas terror que suben historias, pues ya sea de su experiencia y meten ficción o realmente historias de ellos que a veces nos mandan y pues a leerlas. Y me gusta, eso sí, yo digo, bueno, lo puedo leer y dices, tienes el control. Le estoy leyendo, ya me dio miedo, me espero tantito, veo un meme o una cosa así, ya pasó el susto, ya empiezo a leer otra vez. Creo que sería lo único. Ir a casas de terror y cosas así. Solamente en mi vida me he metido dos. Las dos salgo llorando. A la primera, una vez a Selva Mágica, no da miedo, pero yo me metí. Y a la cuando dieron la primera oportunidad de se pueden salir, salí corriendo. Yo no soy de las que se meten a las casas de terror.
Lo que pasa en las casas de terror es que es mucho drama, ¿no? De toda la gente gritando y todo. Es más desesperante que dé miedo. A mí, pues desde niño, las películas de terror, ¿no? Hasta testiga que veía las de Chucky y ese tipo de cosas.
Su mamá con el crucifijo ahí.
Sí, siempre, pues desde niño de terror. Después con los videojuegos, cuando salieron los Resident y los Silent Hill. Era lo chido. Ya después con Fatal Frame y ese tipo de cosas. Y también recuerdo que como en quinto o sexto de primaria, hicieron una feria del libro en la escuela. Y compré un libro también que se llama El Caballo de Medianoche, que era como de terror, y fue el que compré, y creo que hasta la fecha ahí lo tengo. Está chido también. Pues otros libros que he leído de Stephen King y dos, tres cosas así, pero más que nada a mí el cine y los videojuegos es lo que más me gusta. ¿Ustedes? Nada, nada por aquí. ¿Quién nada más?
Perdiendo ya.
¿Nada? Videojuegos, cine, novelas, festivales.
Me gustaría también que alguien bajo una dinámica que
sí, bueno, para el video nos preguntan que cómo nos aventamos prácticamente a hacer podcast. Y creo que fue, estaba yo haciendo una transmisión en Twitch.
Sí.
Eden se metió, estuvimos platicando. Y Eden, siempre los que lo siguen en sus redes saben que hace buenas reseñas de películas. Y empezamos a platicar de películas y cosas así por medio de la transmisión del, no recuerdo ni qué juego era, que estaba jugando en Twitch, pero estaba chido. Como de balazos y cosas así, sí, medio raro de viajes en el tiempo. Y siempre que platicaba con Eden eran cosas de terror, así en Facebook, comentarios, porque teníamos ya como unos 10 años o más que no nos veíamos. Y de ahí surgió la idea, fue de, oye, güey, siempre platicamos, hablamos de cosas de terror, ¿por qué no hacer transmisiones en Twitch? No lo tenemos formado como podcast, como si hay que hacer transmisiones en Twitch hablando de esto por medio de videollamada, no necesitamos ni siquiera estar juntos y ya que nos vean, interactuamos con el público. Y ese fue el formato que manejamos hasta la fecha, que es por medio de transmisiones en vivo. Empezamos en Twitch y ya estamos en Facebook. Y pues todo se graba y ya se sube a las distintas plataformas. Creo que...
Creo que tienes mucha razón cuando mencionas que es aventarse al ruedo, pero aquí
Sí.
fue como una idea de dos amigos con el mismo gusto por el género del terror y platicamos de eso y ya por fortuna comenzamos a tener ciertos seguidores, de hecho incluso dejamos un rato el proyecto, lo retomamos otra vez, pero sí es que hacer un salto de fe y sobre todo el tema del horror que ahorita lo comprobamos, estamos aquí en un festival de horror y el público siente esa aversión hacia el terror presente, pero yo creo que por evitar el sentirse incómodos, pero sí básicamente es a ver qué cae y no dejar de hacerlo, porque al final de cuentas es algo que nos gusta y nos apasiona y no hay, como que no se agota el tema, se puede seguir hablando de esto y lo otro. Y por eso también tenemos cada año este evento de Fóbica también. Entonces, sí tienes mucha razón esa parte de hacer un podcast es aventar una moneda al aire y a ver qué pasa. Esperemos que esta moneda no caiga tan rápido.
Algo que mencionaban que era aventarse eso del ruedo. Sí da miedo, yo creo que ahí es algo que también se sintió, el de y si nadie nos ve, y si no pega, y si nada más hacemos nada más uno o dos capítulos y ya, hasta ahí quedó. Pero creo que más que nada les unió eso, ese concepto de amistad, de compartir algo, porque bien decían, si no nos ve nadie, pues ¿qué tiene? Al final de cuentas se están divirtiendo. Se expresan y así como decían, poco a poco se fueron ganando pues seguidores. Y a mí en lo personal,
Los 50.000 que hay aquí.
50 mil que hay aquí, por ejemplo. Ay, sí, voto.
Está grabado todo.
Bueno, sí.
Viendo el video y ya le toman screenshot.
Un clip. El hecho de poder compartir experiencias. Porque cuando tú, no solamente Eden y Iván, no es también, menciones Karikirarte, es Lucy, es el esposo de Lucy, es este otro muchacho que de repente manda
Martín, un
Martín,
saludo
el buen
también a
Martín.
Martín, es un gran colaborador que siempre nos envía buenas historias. Saludos porque él seguro que nos está viendo.
Son varias personas que martes con martes se conectan y van compartiendo pues sus experiencias. Que tú dices, ay, a lo mejor yo, por ejemplo, a mi miedo de las gallinas, a lo mejor en alguna otra parte también alguien tiene una fobia muy peculiar. O el de yo no veía, por ejemplo, las películas de terror, yo, lo que yo sé de películas de terror es porque ellos lo platican y tú de, ah, pues ya conocí la película, no la veo, pero ya sé, ya me enriquecí un poco pues de las películas, ya puedo platicar con alguien más y, ah, fulanita, mira que mi novio hizo esto y esto y me platicó esto. O, ay, el amigo de mi novio hizo esto y esto. Y el enriquecernos también nosotros a base de las experiencias de las demás personas, es muy padre porque también comparten sus experiencias, algo que tú a lo mejor no te imaginas que alguien pudiera vivir eso. Entonces, yo creo que es un podcast que espero que siga para largo. Porque al final el objetivo principal ha sido, y desde siempre, el compartir, no solo nosotros, sino también el público que nos comparta su experiencia, que tengan un momento de diversión, de entretenimiento y de desahogo, ¿por qué no?
Muy bien,
¿Aló?
bien. Bueno, en cada transmisión que hacemos, les damos una recomendación, o bueno, no en todas, pero en la mayoría, de una película, serie, libro o cualquier cosa de terror. Casi siempre vienen acompañadas de las reseñas que Eden sube a sus redes sociales. Los dejamos con la reseña de terror.
Rápido. Bien, voy a comentarles dos películas, no, espero no tardarme tanto, que las pueden encontrar actualmente ya sea en Star Plus, que es parte de Disney Plus. Pueden encontrarlas también en
Cuevana.
No quería decirlo por ahí. Es una página de internet para ver películas de forma libre.
Acuérdate de la mesa de Reñoña. No le pegues a la mesa.
Sí. Entonces, la primera ha estado causando mucho revuelo actualmente por que supuestamente genera desmayos y vómitos, y las personas salen corriendo de las salas y todo eso. Es la película de Terrifier 2. Es
sí,
una.
Sí, cierto.
Sale este payaso, no trajimos imágenes, pero es un payaso completamente de blanco, tipo Arlequín.
Arlequín mutado con mimo.
Mutado con mimo, porque no habla completamente blanco y negro, y siempre tiene una mueca de sonrisa grotesca y los dientes
como
ensangrentados. Ajá. Esta película no ha llegado a México, pero ya está los directores, los creadores de este filme, por juego, así tal cual, no estoy mintiendo, por juego la propusieron como candidata a nominarlo al Oscar. Y la academia la tomó en cuenta. Entonces, que tome en cuenta la película de ese tipo que dura 2 horas, y de las 2 horas es 1 hora y media de sangre, es splatter, es sangre viva y asesinatos y crueles. Y que la vea la academia, que comúnmente son películas más refinadas, un poquito de que tiene cierto mensaje, tiene cierta estética, pues ya da de qué hablar, ¿no? Entonces, en el 2022 tengamos ahora una película que la academia la volvió a ver, que tal vez no gane absolutamente ningún premio, aunque a mí me gustaría que ganara por mejor actor, pero no creo. Pero ya está tomada en cuenta. Entonces, digamos que es un triunfo para el género del terror. Ahora, ¿qué tiene de bueno esta película? Este personaje que se llama Art, que es básicamente lo que atolaban como un payaso, tiene origen en unos cortometrajes que son muy, muy underground, digamos, de las películas. Que nada más tenía ciertas apariciones en ciertos cameos. Después hace una película que se llama Terrifier, que es la antecesora a esta que tenemos ahorita en el 2022. Y se vuelve una película de las que llaman como de culto. Las películas de culto son aquellas que pues no sueles recomendar a cualquier persona, porque están hechos con bajo presupuesto, la trama a veces tiene muchos agujeros argumentales, pero tiene algo que llama muchísimo la atención, y esta es la que se animaron mucho, es desde la actuación que hace el payaso Art, hasta que se animaron a volver la cuestión del gore una manera más visual, una manera más más abierta, que podamos tener acceso a ella. De hecho, si me preguntan a mí, la película de Terrifier, la primera, para mí yo diría que es una película mal hecha, pero tiene algo que realmente llama mucho la atención y vale la pena a los que nos gusta este género. A los que no les gusta, tal vez no, porque precisamente tiene esa cuestión de la sangre, de asesinatos. Por contarles una escena, yo sé que es un spoiler. El payaso asesina a una mujer, despelleja y se pone su piel encima y empieza a caminar con el cabello del asesinado.
Otro spoiler. Está cuando la corta.
Ah, pero está bien cruel.
Spoilers.
No me importa, cuéntalo, porque no la
vi. Es la que dice eso, sí, es quien rapta a una muchacha, una de las primeras víctimas de este payaso, y la cuelga de pies hacia arriba y la cabeza colgando, abierta de piernas. Entonces agarra una, ¿cómo cierra?
Sí, un
serrucho.
No, ese es el serrucho.
Toma un serrucho y comienza a partir a la mitad, empezando por la entrepierna hasta la coronilla del cráneo. Y no te deja nada de la imaginación. Tal vez te ponen como que en el filito de la cámara el cuerpo de esta mujer. Y la cara de Art, pues, haciendo una mueca, no haciendo ruido, no, mueca y cortando. Para mí es una de, creo que es de las, perdón, las mejores escenas que he visto en una película de ese tipo. Y ahí incluso con la secuencia de la piel encima, que hace referencia también a este vecino Ed, bueno, el psicótico Ed Gein, que mató una mujer y se decía que, bueno, encontraron el disfraz hecho de piel de una de sus víctimas y se lo ponía y decían que caminaba por las noches delirando. O sea, era una persona real que mató a alguien, la despellejó e hizo un disfraz entre comillas.
Para más información de Egin, vea nuestro episodio de Cartas de Terror sobre Egin.
Pero bueno, llega Terry Fair 2 y si la primera película dura una hora y cachito, esta nos trae 2 horas. Y al principio nada más la habían proyectado en una sola noche en distintas salas de cine en Estados Unidos. Pero por la fama que tuvo, y ya saben ustedes que una de las grandes éxitos que pueden tener las películas son de oído, de boca a oído. Que te recomiendo la película que la vayas, que es lo que le perjudicó demasiado a Halloween Ends, que ya perdió miles de dólares en el segundo fin de semana de estreno, porque también es una porquería de película. Pero bueno, pero las recomendaciones provocaron que los fans pidieran una noche más de Terrifier 2 proyectada en cines y lo lograron. Y lo volvieron a hacer y ahorita ya está publicada en muchos cines y tiene varias fechas. Y ahora con esta cuestión de la nominación, mejor si no me gustaría decir que se animan a verla, más bien si la pueden ver, porque no es tan sencillo de verla. Si no la no